La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Tales de Mileto, el filósofo griego que vivió en el siglo V antes de Jesucristo, afirmó que el agua era la sustancia original de la cual todas las demás, tierra, aire y fuego, estaban formadas.
La consideración de Tales lleva mucho de verdad en el sentido de que en todo hay agua. De hecho, Isaac Newton en el siglo XVII escribió su tratado conocido de Natura Acidorum, en donde sostenía que todo cuerpo de alguna manera podría ser reducido a agua.
¿Qué tal, amigos? Esta sintonía que están ustedes escuchando da comienzo a un espacio de radio diferente a cualquier otro. Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida.
Yo también me alegro mucho de saludarles un día más. Les habla Fernando Díaz Sarmiento. Nosotros ya estamos listos para pasar los próximos minutos junto a todos los que se suben, como ustedes, a este tren radiofónico. La verdad es que es una alegría saber que de lunes a viernes La Fuente de la Vida lleva a los oyentes a diferentes paradas en cada uno de los libros de la Palabra de Dios, de la Biblia.
Cada programa lo iniciamos con distintas curiosidades relativas al agua, a nuestros ríos, a nuestros mares, incluso con consejos para una vida saludable, sin olvidarnos de difundir consejos para un cuidado responsable del planeta en el que vivimos. Y bueno, no solamente curiosidades, sino también en cada espacio dejamos lugar a la música de diferentes cantantes, músicos y compositores que nos ofrecen sus creaciones de manera especial para La Fuente de la Vida.
Desde aquí nuestra gratitud para todos ellos. Podríamos decir también que el plato fuerte de nuestro espacio es la exposición de la Biblia, compartir su mensaje, porque en cada uno de los programas vamos visitando libro por libro y versículo por versículo el bestseller de todos los tiempos, la Biblia, y además lo hacemos de una manera entretenida y amena, siempre con una aplicación a los tiempos en los que vivimos.
La Fuente de la Vida es una adaptación del programa original de John Vernon McGee, A Través de la Biblia, y la adaptación para España, hemos de decir, que ha sido gracias a una minuciosa labor del profesor de Biblia, Virgilio Bagnoni.
Este programa es presentado y producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Somos Radio Transmundial en España. Ya en unos minutos vamos a escuchar el espacio de hoy con Virgilio Bagnoni. Pero si usted quiere conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar nuestra web, lafuentedelavida.com. También pueden descargarse nuestras aplicaciones A Través de la Biblia, tomen nota, A Través de la Biblia o La Fuente de la Vida, y, por supuesto, RTM 360. Además, estamos también en las redes sociales, en Facebook y Twitter.
Pues después de esta presentación y bienvenida, es el momento de dejar paso a la música. Disfrutemos juntos de la canción que hemos seleccionado para hoy. Estamos seguros que les gustará.
Spider, lying, close the doors, don't want you.
En la vida nos encontramos con diferentes dificultades que aparecen prácticamente todos los días. No importa el ámbito al que nos refiramos, siempre surgen situaciones que provocan algún tipo de crisis, de tensión, de dificultad o, ¿por qué no?, de malestar.
A veces son cosas que no son demasiado importantes, no son demasiado trascendentes, pero otras son bastante molestas. Muchos cristianos sufren serias dificultades, por ejemplo, por su condición de seguidores de Jesucristo. Hay países, regiones y ciudades donde la oposición a aquellos que han experimentado un nuevo nacimiento es realmente patente.
Desde aquí nuestra solidaridad con esos cristianos. Por cierto, cuando nos acercamos a la Biblia, descubrimos que esto que comentas, Esperanza, no es nuevo. Es lo que encontramos en el texto que estudiaremos en esta ocasión, el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Escuchamos.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 14 al 20. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro estudio en esta primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Y vamos hoy a considerar lo que dice el capítulo 2, comenzando con el versículo 14 y llegando hasta el final de este capítulo. Recordemos que en el primer capítulo de esta carta, titulado «La venida de Cristo es una esperanza inspiradora», hemos visto que el Evangelio había sido recibido por los tesalonicenses en medio de una gran aflicción. Pero también comprobamos los resultados de la predicación del apóstol Pablo al ver que aquellos fieles creyentes se habían apartado de la idolatría para volverse a Dios, y esa relación que tenían con Cristo les había convertido en un ejemplo para los cristianos de aquella época en otras ciudades del Imperio Romano. Ahora, con respecto a este capítulo 2, diremos que en nuestro bosquejo general, presentado en la introducción a este libro, lo hemos titulado «La venida de Cristo es una esperanza activa». Al principio de nuestro estudio de este capítulo 2 destacamos que la venida de Cristo para recoger a su iglesia ha sido llamada el arrebatamiento de la iglesia. Y no es una doctrina para discutir, sino una doctrina para vivir. Hay muchas personas que creen que Cristo vendrá a recoger a la iglesia después de la gran tribulación. Hay quienes piensan que vendrá antes, como creemos nosotros, y otras que creen que vendrá durante ese periodo de tiempo. Y aún otros creen que no vendrá en absoluto, y sin embargo manifiestan creer en Él como su Salvador. Ahora bien, para todos estos grupos que hemos mencionado se plantea una pregunta importante. ¿Cómo afecta su interpretación de la venida de Cristo a su vida? ¿La influencia de alguna manera? Estimado oyente, si su punto de vista sobre este tema no tiene efecto alguno sobre su vida, entonces usted debería reconsiderar lo que cree. La expectativa del retorno del Señor tendría que ser un factor motivador en la vida del creyente. En los primeros 6 versículos de este capítulo hemos examinado el motivo y método de un verdadero testigo de Jesucristo. Y a partir del versículo 7 y hasta el versículo 9, hemos considerado el aspecto maternal del ministerio del apóstol Pablo, expresado en el consuelo que él les proporcionó a los tesalonicenses. Y desde el versículo 10 hasta el versículo 13 hemos leído acerca del aspecto paternal del ministerio del apóstol Pablo. Nos queda para hoy entonces estudiar el aspecto fraternal del ministerio del apóstol Pablo, desde el versículo 14 hasta el 16. Y después hemos de examinar el premio de un verdadero testigo de Cristo entre los versículos 17 y 20. Usted recordará que en nuestro programa anterior dejamos nuestro estudio en el versículo 13 de este capítulo 2 de la primera epístola a los tesalonicenses. Pues bien, veamos nuevamente este versículo porque nos dice cosas importantes que vamos a repasar brevemente. Leamos el versículo 13 otra vez. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí tenemos el otro lado de la proclamación del Evangelio. Pablo les había dicho al principio, como vimos en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Esa es la forma en la cual el Evangelio debe ser presentado. Si alguien está presentando el Evangelio y lo está comunicando con el poder divino, su mensaje debería ser recibido como la palabra de Dios. Estimado oyente, permítanos hacerle una pregunta. ¿Cómo recibe usted la palabra de Dios? ¿La recibe como la palabra de Dios? ¿Se siente aludido por ella, emocionado, impactado? ¿O la recibe con una actitud crítica hacia el predicador o hacia el contenido del mensaje? En este último caso, ¿será que no está recibiendo el mensaje como la palabra de Dios? La palabra de Dios debe ser comunicada como la palabra de Dios y también debe ser recibida como tal, con una actitud abierta, con un espíritu sensible y con respeto a la autoridad que tiene como palabra de Dios. Hemos visto entonces la claridad con la que Pablo estuvo exponiendo la palabra de Dios. Esta palabra irritó a algunas personas porque la palabra de Dios es como la sal, y la sal escuece cuando está en contacto con la herida abierta del pecado en la vida de un individuo. Y la palabra de Dios es también una luz, pero hay muchas personas que prefieren la oscuridad porque sus hechos son perversos. Como dijo Juan en el capítulo 3 de su Evangelio, versículo 19, «Y esta es la condenación. La luz vino al mundo». Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Pablo estaba enseñando en este capítulo que la iglesia de Dios debería reflejar a la familia de Dios aquí en la tierra. Él habló de una relación maternal con los creyentes, de una relación paternal, y después, en el párrafo siguiente, vemos que hablará sobre una relación fraternal. Ahora, ¿qué queremos decir al expresar que la iglesia tendría que reflejar a la familia de Dios? La iglesia debería ser una revelación de Dios para la comunidad, tal como la familia debería serlo. La relación entre marido, mujer e hijos en el hogar tendría que revelar el triple aspecto del amor de Dios y Cristo para el mundo. Pablo acababa de presentar el aspecto maternal expresado en la iglesia local. Él estaba dispuesto a trabajar día y noche para alimentar a los tesalonicenses tal como un niño es alimentado por su madre. No trabajaba por horarios previamente determinados, sino que estaba dedicado a ellos a tiempo completo. O sea, que les dedicó a aquellos creyentes todas sus fuerzas, su energía y la totalidad de su tiempo. Se entregó a ellos sin ninguna limitación. Después Pablo dijo que era como un padre para esa iglesia. Un hijo en el hogar necesita experimentar tanto el amor maternal como el amor paternal. En nuestro tiempo, cuando los padres están separados o divorciados, es una tragedia para los hijos. El hijo con mucha frecuencia no recibe el amor del padre. Ese amor paternal también es expresado en la disciplina, y Pablo dijo que él era esa clase de padre para la iglesia en Tesalónica. Algunos, al enseñar la Biblia, ponen el énfasis sobre el consuelo. Siempre están consolando a los cristianos. A la gente le agrada ese énfasis porque a todos les gusta ser consolados. A algunos les gusta que les froten la espalda y la cabeza porque es físicamente reconfortante, es relajante y produce un bienestar físico. Pero no solo debemos tener consuelo, también necesitamos disciplina. Nos tememos que, lamentablemente, el aspecto paternal, el lado de la disciplina, es una carencia en nuestros hogares, en la vida pública y también en la comunidad cristiana. Por todo ello, siguiendo los principios de la palabra de Dios, del modelo de la vida y del mensaje de Jesucristo, el mensaje de los apóstoles y siervos de Dios de los primeros tiempos de la historia de la Iglesia, y concretamente el ministerio del apóstol Pablo que estamos considerando, vemos que se mantuvo el equilibrio adecuado entre el consuelo y la disciplina. El mismo Pablo les diría a los Efesios en su capítulo 4, versículo 15, que hablaran la verdad en amor. Y así hicieron todos aquellos siervos de Dios. Comunicaron la verdad con amor. Y ese, estimado oyente, es el principio que rige nuestra comunicación del mensaje del Evangelio y la enseñanza de la Biblia. Ahora, el aspecto fraternal del servicio cristiano dentro de la Iglesia fue representado por el Hijo en la familia. Leamos entonces el versículo 14 de este segundo capítulo de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, que inicia el párrafo titulado «Aspecto fraternal del ministerio del apóstol, expresado en un desafío». Vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis sufrido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos sufrieron de los judíos. Aquí comienza diciendo «hermanos». ¿Qué convierte a los seres humanos en hermanos? Bueno, hay dos factores que crean esa relación de hermanos. Indiferentemente de la raza o el color de la piel, es cierto que todos han pecado y están privados, están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Nadie puede evitar estar incluido en esta categoría. Ahora, si se nos permite la expresión, somos una fraternidad de pecadores. Y ya que es una fraternidad de personas unidas por la realidad del pecado, no constituye una fraternidad unida por el amor. Y en consecuencia, hay que tener cuidado con un hermano de esa fraternidad, es decir, con otro ser humano, porque no siempre se podrá confiar en él. Ahora, ¿qué fue lo que atrajo a los tesalonicenses haciéndoles vivir esa experiencia de unidad como hermanos? El apóstol Pablo dijo en este mismo versículo 14, «Habéis sufrido de los de vuestra propia nación las mismas cosas». La iglesia de Tesalónica estaba mayormente formada por no judíos y ya estaban experimentando persecución, aunque ese aún no era el tiempo de la gran persecución que sufrirían bajo los emperadores. Pero en cualquier caso, en esa ciudad estaban sufriendo. Y el apóstol pudo decirles, «Antes que comenzarais a sufrir, los hermanos allá en Jerusalén ya estaban sufriendo en manos de sus hermanos de raza. El sufrimiento os ha unido y os mantiene unidos». Eran hermanos en el dolor. El sufrimiento es como un cemento, como un elemento que mantiene unidos a los cristianos. En algunas zonas del mundo, los miembros de la Iglesia se están despegando, podríamos decir, y la causa que produce esta situación fue la misma que se le comunicó a los israelitas en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 15, que dice: «Pero engordó Jesurún y tiró coces». Es decir, que ellos habían entrado en un período de abundancia y se volvieron críticos. Ahora, francamente, en algunos países la persecución es ya una realidad y en otros es una posibilidad muy cercana. Hay muchos cristianos que están orando para que se produzca una renovación espiritual. Algunos grupos de oración se reúnen regularmente para orar por este asunto. Nunca les hemos oído orar para que experimenten sufrimiento o persecución, de manera que venga una renovación. Y no creemos que en muchas regiones, bajo las condiciones actuales, se produzca una renovación de este tipo. En nuestros días se percibe, en algunos sectores, un renovado interés en la palabra de Dios, y ciertos cristianos lo consideran una renovación. Sin embargo, no lo calificaríamos así. Creemos que si una renovación se produjera en la Iglesia, todos la notaríamos. Nadie tendría que andar preguntándose si es una renovación o si no lo es. Pero sí creemos que si el sufrimiento llegara a la Iglesia, lograría que los creyentes se unieran y dejaríamos entonces de lado toda esa insensatez de estar criticando a otro hermano. Reconoceríamos que cada hijo de Dios es nuestro hermano. Puede haber desacuerdo en varios temas, pero cada creyente en Jesucristo es mi hermano. Formamos parte de la familia de Dios y deberíamos reflejar esta realidad ante el mundo. Cuando la Iglesia verdaderamente refleje esta relación espiritual, entonces se producirá una renovación. Lo que sucede es que cuando estamos orando en las condiciones actuales, estamos tratando de tomar un desvío o un atajo para experimentar una renovación. ¿Por qué no oramos más bien para que se presenten las condiciones que producen la renovación? Si repasamos la historia, veremos que fueron las situaciones extremas las que en algunas ocasiones trajeron una renovación espiritual. Por ejemplo, el gran movimiento que surgió en Inglaterra tuvo lugar en días realmente difíciles, cuando ese país se encontraba al borde de la revolución. Parece que se requieren condiciones especialmente duras, situaciones límite, para que se produzca una renovación en profundidad. Como dijimos anteriormente, en algunas zonas del mundo ya se presentan esas condiciones. Pero continuemos con nuestra lectura leyendo los versículos 15 y 16 de este capítulo 2 de la primera epístola a los Tesalonicenses. Dijo Pablo: «Estos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los no judíos para que éstos se salven. De esta manera colman siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo». Consideramos que este es un pasaje muy destacado de la Biblia. Nos revela un gran principio. Dios permite que el pecado continúe su curso completo. La figura retórica que usaron los profetas fue que la copa de la maldad debía ser llenada. Dios está permitiendo que esa copa se llene. Es decir, Dios no detiene este proceso porque si Él lo hiciera, Satanás podría decir que Él no tuvo una oportunidad porque Dios no le permitió llegar hasta el final. Creemos que la gran tribulación será el periodo de tiempo en el que Dios permitirá que Satanás dé rienda suelta a su actividad. Leamos ahora el versículo 17, en el cual se inicia el párrafo titulado «La recompensa de un verdadero testigo de Cristo». En cuanto a nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, deseábamos ardientemente ver vuestro rostro. Otra vez vemos que el apóstol usó la palabra hermanos, que nos habla de la verdadera fraternidad. Cuando una persona está en Cristo, unida a Cristo, es hermana de todas las otras que están unidas a Cristo. Fuera de Cristo solo queda una fraternidad de pecadores. Pablo continuó diciendo, «Separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón». El apóstol había sido prácticamente expulsado de Tesalónica, pero su corazón aún estaba allí. No le agradó tener que dejar a estos cristianos y quería poder verlos otra vez. Por cierto que pudo hacerlo. Ahora, en el versículo 18 dijo, «Por eso quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó». Pablo tuvo un discernimiento espiritual para ver que era la estrategia de Satanás la que le impedía volver a Tesalónica. La palabra Satanás realmente significa adversario. Creemos que en la actualidad Satanás procura estorbar a cualquier programa de difusión de la palabra de Dios. Hemos visto por todas partes varios ejemplos de esos intentos. Escuchemos ahora lo que Pablo dijo aquí en los versículos finales de este capítulo 2, los versículos 19 y 20. Pues, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y alegría. Pablo estaba diciendo que una de las grandes experiencias con las cuales contaba cuando Cristo viniera a recoger a su iglesia sería la oportunidad de ver a estos creyentes que él había guiado a Cristo. Los cristianos de Tesalónica que él había ganado para Cristo eran para él un motivo de alegría aquí en la tierra y lo serían en la futura eternidad. Por cierto, estimado oyente, ¿habrá alguna persona en el cielo que se le acerque a usted y le dé las gracias por haber tenido una parte al presentarle la palabra de Dios y guiarle a Cristo aquí en la tierra? ¿Ha contribuido usted para las misiones y la ayuda para los misioneros? Si usted lo ha hecho, en el cielo, alguien a quien nunca ha conocido, alguien del otro extremo del mundo, podría acercarse y agradecérselo. Le agradecerá por haberse interesado en ayudar a proclamar la palabra de Dios, porque ese mensaje le alcanzó y le permitió ser salvo. Estimado oyente, este va a ser parte del premio que recibiremos en el cielo. Tenemos que ser conscientes de ello durante nuestra vida aquí en la tierra. Es una hermosa esperanza poder esperar con ansia, con esa expectativa, el momento en el que Jesucristo recoja a su iglesia de este mundo. Y causa incluso más alegría el pensar que alguien que ha confiado en Cristo a causa de su testimonio personal irá con usted a encontrarse con el Señor. Y bien, estimado oyente, así concluimos nuestro estudio de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Vamos a detenernos aquí por hoy y Dios mediante en nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el capítulo 3. Esperamos que usted también pueda acompañarnos mientras recorremos este capítulo. Mientras tanto, le sugerimos que lea el contenido del capítulo 3 para familiarizarse con su contenido.
Pues prácticamente hemos llegado al final de nuestro espacio por hoy, por supuesto porque tenemos por delante muchos espacios para disfrutar juntos de este viaje radiofónico por cada uno de los libros de la Biblia.
Recuerden, amigos, que si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web, lafuentedelavida.com, o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también la pueden encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Recuerden que tenemos vías de comunicación para que estén en contacto con nosotros. Nuestro deseo es que cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento puedan tener acceso fácil y eficaz a través del ordenador o del teléfono móvil a la amplia gama de recursos digitales cristianos en el idioma que cada cual entienda.
Es importante entender el idioma, desde luego, pero sobre todo nosotros queremos utilizar el idioma del corazón, ese que cualquier ser humano entiende. Así que muchas gracias por haber permanecido a nuestro lado. Y no se olviden de nuestros teléfonos. El WhatsApp es el 601-20-32-65 y el fijo el 91-422-05-24. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo +34.
Y recuerden también nuestra dirección electrónica info@lafuentedelavida.com. También nos pueden escribir a info@radioencuentro.net. Conecte con La Fuente de la Vida a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter y descargue también nuestras aplicaciones. La principal, La Fuente de la Vida, también pueden buscarla como A Través de la Biblia, y otra aplicación muy útil donde encuentran La Fuente de la Vida es RTM 360.
La Fuente de la Vida existe para alcanzar al mundo para Jesucristo. Este es nuestro cometido, esta es nuestra labor, esa es nuestra meta: dejar una huella espiritual duradera.
Y por supuesto, recordarles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.